Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria. Señor Revilla, ¿qué tal? ¿Egunón?
¡Egunón! En Bilbao no, en Donosti.
En Donosti, perdón. Sí, sí, sí. Tiene usted razón, tiene usted razón. Me colaba. Sin censura. En un tiempo en el que la libertad de expresión está cuestionada en España, señor Revilla.
Bueno, algún recorte hay, pero la censura, más bien, en muchos casos es autocensura, impuesta porque todo está más o menos en manos de algún grupo, de algún poder, donde la gente pues no tiene libertad para expresarse, porque a lo mejor se juega el puesto de trabajo. Yo tengo que reconocer que en mi vida pues me he tenido que morder la lengua muchísimas veces, no he dicho lo que pensaba, pues bien, cuando trabajaba en un banco de director o cuando he trabajado en otros sitios, pues uno está limitado por que tiene que ganarse la vida. Y yo he llegado a una edad, a los 75 años, donde ya he llegado al máximo que alguien puede soñar en la vida. A mí me iba a contar que había nacido allá en un pueblo que se llamaba Poblaciones, no siendo del PP ni del PSOE, iba a llegar yo a ser presidente de Cantabria, y ahora pues tengo una libertad quizá mayor que aquellos que están en partidos de ámbito estatal, donde todo se dirige desde una cúpula que marca lo que hay que decir, que te juegas si no estás en la línea del jefe, el líder en las listas, o bien porque tiene uno una dependencia de algún poder económico, que yo ya no le tengo porque yo no debo nada a nadie, y ahora estoy en una situación de poder decir lo que pienso, a lo mejor no de manera absoluta, pero casi, casi. Entonces, pues yo me he liberado ya de el tener que morderme la lengua, y como ya no me quedará mucho, supongo, pues por la mañana cuando me levanto me miro en el espejo a la hora de afeitarme y me digo, oye, ¿por qué me voy a callar yo de esto que estoy viendo del TRAN, de las farmacéuticas, de la ludopatía, de pues lo digo y me quedo más tranquilo, ¿no? Esa es la razón por la que me he lanzado a escribir este libro duro, pero que creo que es la verdad, o por lo menos la mía, la que yo percibo después de muchos años de estar rodando por ahí.
Hace usted una especie de recopilación de algunos de sus comentarios de los últimos tiempos y hace también un recorrido por asuntos de actualidad, algunos muy recientes, tanto de la vida política española como del ámbito internacional. ¿A usted ahora mismo qué es lo que más le preocupa, señor Revilla?
Pues te voy a decir una cosa. Lo que más me preocupa a mí es Trump, este personaje que ha llegado a la cúpula de Estados Unidos, que no por casualidad está ahí, le han puesto los intereses que predominan ahora en el mundo. Alguno dice, pero ¿cómo un personaje que dice estas barbaridades y extraordinario como es ha podido llegar? Bueno, porque le han puesto, ¿quiénes? Pues la industria de la bélica en Estados Unidos es el motor de la economía. Si se para y no hay guerras, el 25% del PIB industrial de Estados Unidos es la guerra. Ahora mismo tienen muchísimo petróleo, antes eran deficitarios, ahora tienen superávit. Hay que volver al gas, al petróleo, ir contra el cambio climático. Luego, como es una potencia o superpotencia, pues le interesa el proteccionismo, tanto en cuanto que no llegue gente de fuera que les pueda quitar el puesto de trabajo y estar la industria protegida de competencias como la china, la europea, la japonesa. Entonces este es un personaje peligrosísimo, peligrosísimo, porque vamos a asistir a una tensión provocada para que haya la necesidad de seguir fabricando armamento y de buscar algún sitio donde tirarlo. Yo digo en el libro, además creo que no me voy a equivocar, lo de la guerra de Irak lo anuncié antes de que ocurriera y lo que iba a traer como consecuencia de aquella guerra, vamos, lo clavé en un primer libro que escribí, y ahora tienen el punto de mira en Irán. Entonces hay que preparar a la opinión pública pues para decir que tienen armas nucleares, etcétera. El otro día han tirado ahí en Siria, pues nada menos que en una hora escasa 111 misiles. Me he preocupado en enterar cuánto cuesta cada misil, pues 850.000 euros. Pues supongo que la Lockheed, que es el que fabrica los misiles, habrá llamado, gracias, Trump, muy bien, volvemos a fabricar más, ¿no? Es que los coches hay que cambiarlos cada 20 años, como mucho, las neveras, los móviles, etcétera, pero almacenar misiles, tanques, aviones, munición de todo tipo, si no hay guerras, es un incordio, ¿dónde lo metes, no? Entonces hay que crear tensiones, ¿eh? Ahora han dejado un poco al coreano este, que me parece una cosa de película, del coreano, bueno, pues crearon ahí una especie de tensión, pero ahora están en Oriente Medio, y lo que han hecho el otro día de crearla o de Estados Unidos promocionar con Israel el poner la capital de Israel en Jerusalén, pues fíjate, 54 muertos ayer, más tensión, más conflictos, y este es el mundo al que vamos abocados con un personaje de esta categoría. El cambio climático se lo carga, o sea, todo lo que aprobaron en París, este se lo va a cargar. De hecho, ya ha levantado todas las restricciones de Obama para las prospecciones petrolíferas en Alaska, en todos los sitios que más o menos son santuarios de la humanidad, y vuelven al gas, al petróleo, a las guerras y al proteccionismo. Por eso digo que la mayor preocupación a gran escala, pero con mucha diferencia sobre lo demás, es este personaje que han puesto ahí las oligarquías norteamericanas y que nos va a crear muchísimos problemas. Y es lo que yo denuncio en el libro, claro.
Dedica usted también un capítulo a Cataluña. Sí. Entre otras cosas, dice que hay una parte de la opinión pública española que tiene dificultades para entender la pluralidad que tiene en su seno el Estado. Yo quisiera preguntarle esta mañana, lógicamente, por el nuevo presidente de la Generalitat. ¿Qué opinión le merece Quim Torra?
Hombre, yo lo que he leído de él, por mucho que estas cosas luego se pida perdón y se rectifiquen, me parece un hombre con ciertos ribetes de xenofobia, cosa que yo detesto, pero lo que tú me apuntabas antes es verdad, en el conjunto de España, sobre todo en Madrid, los gobiernos de la derecha en España, que tenemos ahora, Aznar, bueno, cuando le hacía falta, bien que pactaba, no entienden que España no es una cosa uniforme. Claro, quizá pues no se han pasado como estuve yo 7 años en Bilbao, o no han ido como voy yo muy frecuentemente a Barcelona. O sea, España es una cosa que se ha creado en 500 años muy variada y con unas características de nacionalidades, incluso de naciones, de lenguas, que hay que respetar y hay que entender. Claro, el que no entiende eso, el que no entiende que un pueblo que tiene un idioma, una lengua, tiene que defender ese patrimonio por encima de todo y que es algo que une como ninguna otra cosa, pues claro, nos trae estas consecuencias. Mariano Rajoy es un personaje que es culpable en más del 50% de lo que está ocurriendo en Cataluña, que todo tiene su origen en aquella historia de un PP acudiendo al Constitucional a cargarse algo que había aprobado el Parlamento catalán, el pueblo catalán, el Parlamento español, y van al Constitucional a eliminar un estatuto que, por otra parte, recogía prácticamente las mismas cosas que tienen otros estatutos, pero basta que fuera Cataluña, pues a por él. Y eso pues genera una situación en la población catalana pues de desapego a un país que no les entiende, ¿no? Aquí hay muchos culpables, pero Mariano, desde luego, es uno de los principales, ¿eh? Mariano es un señor que deja que los problemas se pudran, que lo deja estar, y claro, el tema de Cataluña, yo veía venir este problema, pues creo que hace 4 años en una intervención mía en un programa que suelo ir bastante en La Sexta Noche, me preguntó Iñaki, me dice, oye, enumera los problemas de España. Hace 4 años, me lo pusieron el otro día y me sorprendió, ¿no?, que tuviera yo esa visión en aquel momento. Digo, no, los problemas de España es uno. Dice, el paro. Digo, no, bueno, el paro sí, el paro es un problema, pero la economía son ciclos, vendrá un momento de auge donde el paro disminuirá, habrá un momento de expansión económica. Estos son coyunturas. El problema de España, con mayúsculas, es Cataluña. Aquello sorprendió mucho a todos los que estaban allí, ¿no? Eso hace 4 años, ¿eh?
Permítame una pregunta más, porque esta tarde cuando esté ahí en Tabacalera presentando el libro en Donosti, seguramente va a haber gente que quiera saber su opinión acerca de la situación que vive ahora mismo el sistema de pensiones, el movimiento de protesta de los pensionistas y el acuerdo alcanzado entre Ortúzar y Rajoy. ¿Qué le parece?
Bueno, a corto plazo está bien, pero eso es un parche. Lo que hay que garantizar, y eso tiene que ser una decisión política de un gobierno, más que de un gobierno, de todas las fuerzas políticas de España, si se considera que es necesario, que es incluso moralmente necesario que nuestros mayores, aquellos que han cumplido 60, 65 años y llegan a la jubilación, tengan un final de su vida digna. Ese es el planteamiento. Ahora, si hay gente que considera que no, pues nada. Pero yo creo que un gobierno o unas fuerzas políticas en un país que no considere que es de justicia absoluta el tener a unos señores que han dejado la vida trabajando para levantar este país, al final tengan unas pensiones dignas. Y esto es una cuestión de reparto de la tarta, simplemente decir, bueno, ¿esto es una prioridad o no? Para mí sí. Y eso hay que garantizarlo, primero, en una primera fase, haciendo un esfuerzo para que las pensiones que están por los suelos, que no son de dignidad, que son de hambre, llegaran a tener un mínimo. Y luego ya ligar el incremento, como ocurre en otros países, al IPC, al incremento del coste de la vida. Y esto es una cuestión que tiene que ser decisión política, porque a partir de ahora vamos a asistir a una situación que no se daba antes, y es que los ingresos no cubren los gastos. ¿Por qué? Porque vamos a una sociedad de mayores, vamos a una geriatría globalizada, y entonces habrá que decir si es más importante mantener a nuestros mayores con una pensión digna, seguir gastando en armas, seguir gastando en esto, en lo otro. Ese es el tema y el debate. Yo lo tengo muy claro. Nuestros mayores se merecen el tener un final de sus días, hombre, no en la situación que están ahora, que más del 50% no llegan a 800 euros ni a 750. Entonces me parece que eso es castigar a una gente que no se merece eso. Y esa es una decisión política que hay que tomar. La tarta es la que hay y habrá que decir, tendremos que decir los que estamos en la vida política, si es una prioridad garantizar que esa gente tenga una vida más digna de la que tienen ahora. Y veo además que están en una lucha que la van a acabar ganando, porque el pensionista tiene tiempo, se manifiesta y el pensionista va a votar. Y además ha sido hasta ahora el puntal generalmente de los gobiernos que están en el poder, sobre todo de la derecha, y ahora Mariano está muy preocupado. Mucho del cambio de tendencia que vemos en las encuestas está en la sublevación de unos señores que ya no se creen el que no se les pueda dar una pensión digna después de todo lo que presumen del crecimiento económico, que vamos como un tiro, que somos los mejores de Europa, y ven por otro lado que las empresas están ganando más que nunca, los bancos más que nunca, y sin embargo para ellos pues siguen en unas pensiones de miseria. Yo lo tengo muy claro, y hoy en San Sebastián seguramente que hablaremos de esto.
7:30 en Tabacalera. Miguel Ángel Revilla con su nuevo libro, Sin Censura, un libro que se centra también y sobre todo en la...
¿Me saludáis a Iñaki y a Anasagasti, por favor?
Sí, hombre, aquí está.
Lo mismo, tenemos una cosa pendiente, ¿eh? A ver si lo llevamos a la práctica, ¿eh?
Hombre, yo estoy esperándote.
Es donde el Endacari Aguirre se fue de Santander, de Cabo Mayor, que existe la casa y a ver si, en fin, se puede hacer algo.
Ajá. Oye, vente que no está tan lejos, ¿eh?
Pues oye, iré un día estos.
Comemos aquí, nos vemos. Venga, okay. Iñaki.
Bueno, lo mismo.
Agur.
Un abrazo, señor Revilla.
Un abrazo.
Es que ricasco.
Es que ricasco.